Buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Qué bueno alabar al Señor, ¿verdad? Quiero invitarlos a ir a Malaquías. Vamos a estar del capítulo 2, 17 hasta el 3 en adelante. Y es un gran texto para hoy. Realmente he pasado muy emocionado y muy alegre por este texto. También estudiando mucho sobre el texto y orando mucho por el texto para predicar lo que Dios quiere. Que se escuche y que sea de él. Antes de poder continuar, quisiera pedirles estar orando por un equipo misionero que está aquí hoy con nosotros. Ellos van a ir a Matagalpa y Chinandega y básicamente su trabajo va a ser apoyar en evangelismo y dar ánimo también a nuestros hermanos de allá. No sé si ellos pueden ponerse sobre sus pies, por favor, para que nosotros como iglesia estemos esta semana orando por ellos. Van a estar trabajando... Sí, muchas gracias. Si pueden verlo el eco, por favor. Quiero pedirles orar por ellos y también por protección durante estén trabajando o haciendo trabajo evangelístico en la ciudad de Chinandega y también en la ciudad de Matagalpa. Oremos para que el clima en Chinandega sea los reciba calurosamente. Y también que sean bien recibidos en Matagalpa por el clima. Voy a orar antes de iniciar este tiempo. Es un gran texto, un gran tiempo en la palabra de Dios. Y mi anhelo y mi deseo es que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Así que quiero pedirle orar conmigo y orar por mí. Y orar por este tiempo para que sea un tiempo que glorifique y exalta a Dios. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos hoy de venir y abrir tu escritura, Señor. Gracias Dios porque en tu casa, Señor, está este pan tan delicioso, Señor, que es tu palabra. Señor, mientras meditaba en tu sacrificio perfecto, Señor, inundabas mi corazón de tanta emoción, alegría y paz, Señor, porque la obra que hiciste en la cruz del Calvario es completa, Señor. Tú lo dijiste, Señor, en la cruz del Calvario, todo ha terminado, Señor. Consumado es, no hay nada más que hacer, simplemente rendirnos ante ti, Señor, recibir la vida eterna por medio de lo que tú has hecho, Señor. A confesar nuestros pecados, nuestra maldad, que estábamos muertos, Señor. Y Dios, no hemos hecho nada para salvarnos, Señor. Solo tú puedes salvarnos, Señor. Es tu salvación, es tu reino, Señor, es tu gloria. Así que, Señor, permítenos hoy adorarte a ti, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Que podamos ver la Escritura, Señor, poder saborear tu Escritura, deleitarnos en la Escritura, amar tu palabra, Señor, crecer por medio del conocimiento tuyo, Señor. Y Dios, que podamos ver, Señor, tu gloria y tu majestad de una manera sobrenatural reflejada a través de tu palabra, Señor. Dios, confronta nuestros corazones, quita todo aquello que no es de ti, Señor, todo aquello que nos aleja de ti, Señor, que interrumpe nuestra comunión contigo, Señor. Y Dios, te damos gloria y honra a ti por tu palabra y por este mensaje, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a tomar este tiempo para leer Malaquías 2, 17 hasta el 3, 1, 7. Dice así: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar dónde está el Dios de justicia. Miren, yo envío a mi mensajero y Él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Pero quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Después, desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Wow, es un texto intenso, ¿no lo cree? Un texto muy fuerte que revela el carácter del Dios Todopoderoso. Aquí ustedes pueden ver, no podemos separar el capítulo 1 de Malaquías. Dios dice, yo los he amado, dice el Señor. Él ha sido paciente con el pueblo. Ahora dice que Él es un juez. Que será justo con su pueblo. Hay una pregunta que Dios hace por medio de Malaquías. ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? ¿Quién? ¿Quién podrá estar de frente a Él cuando Él aparezca? Quiero iniciar esto. Muchas de nuestras perspectivas o nuestro conocimiento de Dios o sobre Dios, sobre su palabra, sobre su carácter, sobre su bondad, sobre sus promesas, afectan o influyen nuestras expectativas sobre Dios. A veces tenemos perspectivas equivocadas de Dios, un conocimiento erróneo, equivocado, un conocimiento frágil, un conocimiento que no es fundamentado por la palabra, pero muchas veces tenemos un conocimiento, lo que se le llama conocimiento fragmentado. No tenemos la comprensión holística de quién es Dios y muchas veces llenamos nuestro conocimiento con cosas que son superficiales y tendemos a compararlas con Dios. Por eso nos pasa muy a menudo que si hemos tenido una figura paterna en nuestro hogar que ha sido deficiente con su labor, entonces tendemos a tener la tendencia de comparar a Dios con ese padre, porque en muchas partes de la Escritura Él dice, yo soy un padre. Y pensamos que Dios falla y que Dios miente. ¿Dios puede ser cansado? Les pregunto. Por supuesto que no. Pero aquí en el texto lo que evoca es que era tanta la rebelión en el corazón del pueblo de Israel que Dios dice, estoy cansado de sus quejas. Estoy cansado de que se están lamentando. Ellos tenían una perspectiva equivocada de Dios. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que estaban rindiendo su honor y gloria a Dios con sus ofrendas. Ellos pensaban que estaban amando a Dios. Dios les dijo, yo los he amado, pero Él dice, ¿cómo nos has amado? Dios les recuerda que ellos habían sido elegidos por Él, que Dios había cuidado y protegido a la nación. Tenían una perspectiva o conocimiento de Dios equivocado, por lo tanto tenían expectativas de Dios equivocadas. Esto es una acusación a Dios. Él dice, ¿cómo estemos cansados? Y Él dice, porque ustedes me acusan a mí de que yo soy injusto, porque yo estoy bendiciendo a los que son malos, dice. Tenemos que entender este contexto según lo que el pueblo de Israel está experimentando. Recuerden, están regresando del exilio. Están regresando del exilio. Un país que ha sido desolado. Una nación que ha sido desolada, abandonada. Habían pocas personas en la nación de Israel. Recuerden, el templo había sido destruido. Las murallas habían sido destruidas. Y Dios, en su plan maravilloso, empezó a regresar al pueblo hasta Jerusalén, Israel. Y empezó a reconstruir el templo. Y empezó a reconstruir la muralla. Y hay una profecía en Zacarías que Dios le dice que Él va a regresar al templo. Y la gloria de Dios iba a estar ahí. Quizás ellos habían confiado, creído en las promesas de Dios, pero ahora han pasado el tiempo, han pasado los años, y están poniendo su mirada en las circunstancias, están poniendo su mirada en lo que no está ocurriendo, en lo que Dios no está haciendo y en su momento dijo que haría. Ellos están quitando su perspectiva, confiando más en las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? Tenemos un problema familiar, tenemos problemas económicos, hay crisis en todo el mundo, guerras y muchas cosas que no ayudan, y decimos, ¿qué está pasando, Dios? Y empezamos a ver que muchas personas que no honran, glorifican a Dios, empiezan a tener buenas vidas, aparentemente. Y empezamos a decir, Dios, pero ¿por qué tú bendices a estos hombres? Y yo que estoy yendo a tu iglesia, que participo en una comunión con mis hermanos, que leo la Biblia, ¿por qué no está esa bendición para mí? Y empezamos a decir, ¿por qué estás bendiciendo a los demás y menos a mí? Y estamos acusando a Dios de que Dios está bendiciendo al impío, pero no bendice a sus hijos. Eso es una perspectiva errónea, equivocada sobre el carácter de Dios. Hemos estado acostumbrados a escuchar tantas herejías acerca de la teología, una vez más, la práctica teológica de la prosperidad. Y pensamos que está equivocado, por supuesto, que Dios tiene que bendecirte en todo momento. Entonces nosotros tomamos eso y decimos, eso es herejía. Y cuando decimos, pero no tiene que bendecirme a mí, nos tomamos al otro extremo, que Dios no puede bendecirte. ¿Por qué Dios no puede bendecirte? Si Él tiene todas las bendiciones y son de Él. ¿Acaso Dios no te ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes? Te ha bendecido. Lo que pasa es que estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias. Tenemos que Dios quiere que responda a nuestras inquietudes, pero no estamos confiando en el carácter de Dios. Dios dijo, y ustedes pueden ver esto y constatar esto, en 2 Crónicas 7:1 dice que la presencia de Dios, estamos hablando en el tiempo del rey Salomón, construyó un templo hermosísimo, era bellísimo, era impresionante. Dios dice, ¿acaso puede construir una casa a Dios? Pero sin embargo, Dios derramó su gloria y su gracia sobre ese templo. Eran tiempos gloriosos para el pueblo de Israel. Dios estaba ahí en su presencia. El pueblo podía ver la presencia de Dios. Y dice que bajó como una columna de fuego sobre el templo. ¿Pero qué hicieron? Desobedecieron. Me recuerdo que uno de los salmos de él, el rey Salomón, es el Salmo 136. Escrito exactamente en el momento, o en las circunstancias de Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 1 al 5, donde Dios había descendido sobre el templo. Y una cosa que este texto repite, ustedes pueden apuntarlo y leerlo, dice, su fiel amor perdura para siempre. El capítulo del Salmo 136 tiene 26 versículos y 26 veces dice, tu fiel amor perdura para siempre. Era una celebración total en el pueblo de Israel porque estaban viendo la fidelidad de Dios ahí. Era palpable, se podía observar. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Y más adelante en Segunda de Crónicas dice, pero si ustedes abandonan mis preceptos y no me obedecen. Estas son las consecuencias de no honrar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y nosotros pretendemos echarle la culpa a Dios porque no nos está bendiciendo como nosotros queremos. Y ha sido nuestra rebelión en contra de Dios. Y nosotros decimos, ¿por qué están bendiciendo a los demás? Pero nosotros nos hemos preguntado, ¿te estoy honrando a Dios con todo mi corazón y con toda mi fuerza? ¿Estoy obedeciendo tus preceptos como tu palabra dice que debo hacerlo? Y después decimos, Dios, tú eres injusto. Tú eres malo. Tú no me amas. Es lo que dijo el pueblo de Israel con sus corazones. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Qué pregunta más profunda, diría yo? Me sorprende, honestamente, la respuesta de Dios. Pudo aplastarlos porque están retando a Dios en su justicia y su amor. No simplemente le están diciendo, ¿dónde está tu justicia? No vemos tu justicia, Señor. No sentimos tu justicia. Y podemos decir, en cierta manera, ellos están en un tiempo de opresión. Sus enemigos todavía están rodeando la ciudad. Aún pudieron restaurar las murallas por gracia y misericordia de Dios. Pudieron levantar un templo no tan glorioso como el templo de Salomón, pero Dios había permitido que lo levantaran. Y Dios había dado una promesa en Zacarías 8 que el templo iba a estar ahí con ellos. Ellos tenían esa esperanza y ese anhelo, pero habían apartado su vista de quién era Dios. Pasó el tiempo. Pasaron los años. Y empezaron un adormecimiento espiritual en sus vidas. Porque dice, Dios no cumple su promesa. Mira cómo estamos. Nuestros enemigos todavía nos rodean. La situación económica y financiera de este pueblo es deprimente. Estamos mal. Y vemos la prosperidad en los demás pueblos. Era queja tras queja, tras queja, tras queja. Israel estaba enojado con Dios. Pero ese enojo era producto de su propia rebelión. Ellos estaban culpando a Dios de algo que Dios no hizo. Ellos estaban culpando a Dios de su propia rebelión, de su propio corazón idólatra. ¿Acaso no fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Culpar a Dios? ¿Cuando Dios fue claro con sus mandatos? ¿Cuando no había ni sombra ni oscuridad sobre lo que Dios había dicho? ¿Era entendible? ¿Es real? Y el hombre decidió desobedecer a Dios. Sin embargo, cuando Dios pregunta, ¿qué hecho fue tu culpa, Dios? La mujer que tú me diste. O sea, si tú no me hubieras dado a esa mujer, todo estuviera perfecto. Pero no era culpa de Dios. De Dios. Era el pecado del hombre en querer echarle la culpa a Dios. ¿Cuántas veces le has echado la culpa a Dios de las cosas que te pasan? Y empiezas a decir, ok. Empiezas a venir a la iglesia, empiezas a crecer en el conocimiento de Dios. Dios muestra su gracia y su misericordia sobre tu vida. Empiezan a pasar situaciones difíciles en tu vida y te dice la culpa de Dios. ¿Por qué Dios no me protege? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da más? Así puedo seguir viniendo a la iglesia. Dios está probando tu corazón. Si tú dices que le amas, Dios va a decir, ¿realmente me amas? De esto habla el libro de Job entero. Dios comenzó una conversación con Satanás y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Y le dijo, pero si le has dado todo, ¿cómo no va a estar agradecido contigo? La conversación continuó y le dijo, quítale todo, menos no toque su vida. Dios iba a probar que lo que había dicho de Job era real y que él amaba a Dios sobre todas las cosas. No las cosas que Dios le daba, sino a Dios. ¿Sabe por qué es tan detestable la teología de la prosperidad, si le quieren llamar así? Porque la gente quiere las cosas que Dios puede dar, pero no quiere a Dios. Sin embargo, Dios nos ha enseñado a través de la historia que Él quiere mostrarse, quiere una comunión con ustedes, conmigo, como un padre en redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él puede darte lo que sea, pero Él quiere y te ha dado lo mejor y se encuentra en Cristo. ¿Cómo responde Dios? ¿Dónde está tu justicia, Dios? Y Dios saca la respuesta tan maravillosa. Está ahí, palpable, clara, dice, mi justicia es Cristo. Y eso es una respuesta tan profunda y tan simple. Porque le dicen, y empieza el texto del capítulo 3, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Esta es una alusión a Juan el Bautista. Es una referencia a Isaías también. Está diciendo, él va a ir anunciando el camino, así como hacían antes los reyes, mandaban a un mensajero para que prepararan la venida del rey. Sin embargo, nosotros estamos anunciando esa verdad. Entonces, en este contexto, el primer versículo del capítulo 3 es una referencia directa a la primera venida de Cristo. Él envió a Juan el Bautista. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? ¡Arrepiéntanse! ¡El reino de los cielos se ha acercado! ¡Arrepiéntanse! Esa fue la predicación de Juan. Y él dijo, el que viene después de mí es mucho mayor que yo. Ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una referencia directa a la obra de Cristo Jesús. Esa es la respuesta de Dios. Cuando tú preguntas por qué no es justo Dios, la respuesta de Dios va a ser, Cristo es la justicia. Entonces, punto número uno, Cristo volverá pronto porque Él es fiel. Él cumplió su palabra. Cristo vino. Murió en sustitución de los pecadores en la cruz del Calvario. Fue nuestra expiación, nuestra propiciación, nuestra justicia. No significa que Dios no derramó su ira porque nosotros en Cristo no la recibimos. Él significa que Cristo recibió toda la ira del Padre sobre los hombros de Cristo. Él fue fiel. Él fue bueno. Él cumplió Génesis 3:15. La simiente estaba recibiendo ahí. Cristo volverá pronto. ¿Es por qué le digo que Cristo volverá pronto? Porque el siguiente par de versículos no es una referencia a la primera venida, es una referencia a la segunda venida. Es una referencia a que el rey vendrá. Y la pregunta dice, ¿quién podrá mantenerse de pie? Por supuesto, nadie puede mantenerse de pie. Pero hay una respuesta a esta pregunta encubierta sobre la respuesta de Dios en Cristo. ¿Quién podrá mantenerse de pie ante Él? La justicia de Cristo. Tú no puedes en tu propia justicia y moralidad estar enfrente de Dios. Pero el día que estemos enfrente de Dios, a los que son hijos de Dios y han nacido de nuevo, Dios mirará la justicia puesta sobre tu vida de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Cristo, Él es el mensajero del pacto a quien buscan. ¿Lo estás buscando con todo tu corazón? Dios le está respondiendo a ellos. ¿Quieres saber dónde está mi justicia? ¿Quieres saber dónde está la justicia de Dios? Cristo, el mensajero del nuevo pacto. Cristo es la justicia. ¿Estás buscándolo como dice el texto que deberíamos de buscarlo? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? Porque Cristo volverá pronto, porque Él es fiel, Él no cambia y cumplirá sus promesas. Le voy a dar tres razones por las que Cristo sí volverá. Uno, el Padre dijo que volverá. Ahí dice, el texto es claro, dice, yo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios mismo está diciendo, Él vendrá, es un hecho. Jesús lo dijo también. Juan 14, versículo 1 al 3, dice, voy a prepararles morada, pero vengo por ustedes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por medio del cual los escritores del Nuevo Testamento escribieron, ¿cuántas referencias acerca de la venida de Cristo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo que Él volverá. Que Él volverá. ¿Estás listo para cuando Él venga? Dios no cambia. Y entiendan esto. Aún el plan de Dios es perfecto, eterno y glorioso. Aún el adormecimiento espiritual, aún la terquedad espiritual, aún la apatía espiritual del pueblo de Israel no detuvo el plan de Dios. Dios les está diciendo, aún están así preguntando con terquedad en su corazón, pero Él viene y envía un mensajero antes de Él que prepare el camino, que era Juan el Bautista. Esto nos está diciendo que Dios es todopoderoso, es el Señor de los ejércitos celestiales, tiene un plan eterno que no puede ser burlado, tiene un plan soberano que no puede ser detenido. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la sabiduría para llevar ese plan. Lo hizo con la venida de Jesucristo para salvar a aquellos que ponían su confianza completamente en Él. No hay nada que pudo detener la venida de Cristo, no hay nada que detendrá la segunda venida gloriosa de Cristo. Él tiene el poder, tiene la autoridad, va a cumplirlo, lo prometió, lo dijo. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. Los planes de Dios no pueden ser frustrados, ni cancelados, ni retrasados. Él tiene un plan y su Hijo regresará por la iglesia, por los que son suyos. Nada va a cambiar ese plan, ni la situación económica de este país, ni la situación económica a nivel mundial, no puede detener el plan. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Es una confirmación de la Trinidad diciendo, Él vendrá, Él vendrá. Cristo es el Rey y único mediador y redentor, en Él estamos seguros. ¿Por qué hago esta alusión aquí? El texto en Malaquías 3, cuando él dice, el Señor, hace una referencia a Adonai, por supuesto, haciendo referencia a que Dios mismo, pero también su título de Rey Soberano sobre todas las cosas. Y muchas veces el verbo en el hebreo hace una referencia a un mediador. ¿Ok? Cristo volverá. Él es el Rey, el único mediador y Redentor. En Él estamos seguros y solo Él es nuestra esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es, ¿quién será capaz de soportarlo? ¿Quién podrá, aún vamos a estar maravillados en nuestro entendimiento sobre la gloria de Dios, pero sus hijos podrán verle cara a cara a Él? ¿Por tu obra? No, por Cristo. Entonces cuando Él pregunta, Él está haciendo una alusión, por supuesto, a aquellos que han rechazado a Jesucristo. Por eso dice, yo vendré ese día y pondré en juicio y tengo deseos de hacerlo. Estoy ansioso por hacerlo. Eso es lo que dice el texto. Estoy ansioso por dar testimonio en contra de ¿quiénes? Hechiceros, adúlteros, mentirosos, los que son estafadores, vividores, porque están estafando a los empleados. Pero esto es solo una categoría de hombre. Está dando cuatro ejemplos. Tal vez a nivel económico, social, emocional y cultural. Pero es solo un tipo de hombre. Él dice, aquellos que no me temen, estos hombres jamás podrán estar enfrente delante de Dios. Porque serán consumidos. Serán consumidos. Por eso Cristo es el Rey, el Mediador, el Redentor. Iglesia, si tú has puesto tu confianza en Cristo, estás seguro. Iglesia, si tú has puesto a Cristo como tu Señor y baluarte, tienes esperanza. Él dijo en Juan, todo ha terminado. Colosenses dice, tus pecados, la lista de pecados, ha sido clavada en la cruz del Calvario. Entonces el Hijo de Dios tiene esperanza y por eso anhela el regreso de Cristo, porque tiene una esperanza. Eso es Juan 10, dice que el Padre le ha dado al Hijo. Las ovejas escuchan su voz y vienen, y ninguna de las que el Padre le ha dado al Hijo perecerán, sino que tendrán vida eterna. Esa es mi esperanza, no mi moralidad ni mi capacidad de hombre, pero mi esperanza es Cristo. Mi esperanza es que en el día final, aunque merezco el infierno, aunque merezco morir, Cristo mantendrá su palabra, porque yo he puesto mi confianza en Él y no en mi justicia. Por eso el Rey vendrá, el Mediador, el Redentor. Estoy seguro. Y confianza está puesta en la obra de Cristo Jesús. Por eso puedo estar delante del Rey. No por mi capacidad moral. Esta es mi convicción. Aún soy un hombre pecador y Dios revela pecados en mi vida diario. Pero mi convicción es, Señor, tú has prometido salvar a tus hijos. Tú has prometido conservar a los tuyos. Tú has prometido levantar tu iglesia. Esa es mi convicción. Porque Dios no cambia. No es mentiroso. No hay ninguna variación de mentira en Él. Él va a ser fiel a lo que ha prometido. Y si eres hijo de Dios, estás seguro en Cristo. Eso dijo Juan 17. Los que tú me has dado, Padre, van a llegar a ti. Ninguno va a perecer, excepto, dice, el que estaba destinado a perecer. Haciendo una referencia, por supuesto, a Judas. Pero esto es una aplicación igual para todos los hijos de Dios. Si Dios te ha elegido como tu hijo, no hay nada, escucha bien esto, quiero ser muy claro con esto, nada que pueda detener el plan de Dios en tu vida. Él es fiel, Él es bueno y terminará la obra que inició en ustedes y en mí. Esa es mi esperanza. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey, Mediador, Redentor. Quiero invitarlos a ir a 2 Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 14 y 15. Dice así, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos las buenas noticias, el Evangelio. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, hermanos, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a la enseñanza que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Manténganse fiel a lo que Dios está enseñando. El pueblo de Israel tenía que mantener fiel a lo que Dios había hecho, pero empezaron a escuchar mentiras sobre el carácter de Dios. Dios quiere una iglesia pura, Dios quiere una iglesia santa, y Dios va a hacerlo, va a producirlo. Nosotros pensamos que la santificación y la purificación está en nuestras manos. Tenemos una obligación de ser puros y santos, pero nunca dice la Biblia que es tu trabajo. Él purificará la iglesia. Entonces yo descanso en la soberanía y la gracia de Dios. Tengo una responsabilidad como creyente de ser ecuánime a lo que la palabra de Dios enseña y experimentar la transformación de Dios en mi vida. Pero es algo que yo no hago. Es Él haciéndolo en su amor y su gracia. Porque si no, el Evangelio estaría resumido a meras prácticas morales y cualquier hombre pudiera salvarse. Entonces no era necesario que Cristo viniera a morir en la cruz. Pero lo que enseña la palabra de Dios es que es algo que yo no puedo hacer. Ni en mi mejor momento puedo tener un ápice, aun sea pequeño, de poder encontrar salvación bajo mi propia capacidad. Por eso Cristo fue necesario. Esa era su justicia. ¿Por qué es tan importante la segunda venida? Un par de datos que pueden ser útiles para tu vida para entender. 333 profecías hablan sobre Cristo. 109 hablan sobre su primera venida. 224 hablan sobre la segunda venida. 46 profetas del Antiguo Testamento. Menos de 10 hablaron sobre la primera venida. El resto de ellos hablaron sobre la segunda venida. Jesús habló sobre la segunda venida 21 veces. ¿No crees que es un acontecimiento importante? Ese es el siguiente plan en agenda de Dios, el regreso de Cristo. ¿Qué pasa hoy en la iglesia? Esto es una aplicación práctica para la iglesia, que no habla sobre la segunda venida de Cristo. Habla sobre economía, habla sobre mercadología, habla sobre sociología, sobre psicología, pero dice que Dios ha puesto mensajeros, y gracias a Dios por aquellos hombres que están predicando la verdad y anunciando que Cristo vuelve por una iglesia pura y sin mancha. ¿Quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Quién podrá mantenerse de pie? Ahora dice, esto es revelador sobre quién es Dios. No solo dice que es amor y trae un montón de cosas y regalos para ti. Hay una recompensa para los hijos. Pero dice aquí, Él es un, pues Él será un fuego abrasador. Que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Esta es una referencia a la purificación de Dios en la iglesia y en el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero también en el capítulo 4, Malaquías 1, dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja y serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Aquí hay una diferenciación. En las dos habla acerca del fuego, pero uno dice que es un fuego refinador y el otro es un fuego consumidor. Vamos a pasar por el fuego, la iglesia y los que no son escogidos. Pero el fuego refinador de Dios tiene propósitos redentores para limpiar tu corazón de las impurezas y hacerte semejante a Cristo. El fuego de Dios consumidor es para condenación de los que no están en Cristo Jesús y ya han rechazado a Cristo como el camino a la salvación eterna. Lo puedes ver. ¿Dónde está la justicia de Dios? Ahí está la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él será un fuego abrasador o será un fuego consumidor. Dios va a purificar la iglesia. Eso es lo que el texto dice, aunque la referencia exactamente es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Pero por supuesto hemos visto en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cómo Dios ha usado las pruebas y las dificultades para purificar la iglesia. Ese es un ejemplo en 1 Pedro capítulo 1, 6 a 7. Vas a ser purificado, vas a ser purificado. Eso es lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes, va a hacerlo en la vida de una iglesia sana, va a purificar la iglesia, va a purificar tu corazón, va a meterte a crisis para que tú puedas poner tu esperanza y tu anhelo solamente en Cristo, pero va a pasar. Pero también el texto hace una referencia a su segunda venida, que va a ser como un fuego consumidor. Eso también enseña Joel, que él va a venir a emitir juicio en contra de los impíos. Eso es, él volverá en llamas de fuego para juzgar al impío. Él vendrá en llamas a la iglesia para purificar la iglesia. Y en este contexto de Malaquías también purificará a la nación de Israel. Según lo que dice Romanos 9, los escogidos de Dios, el remanente del pueblo de Israel, será salvo. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para Israel. Y va a purificar al pueblo de Israel. Romanos 9 dice que hay un remanente. Y Romanos 11 dice que todo ese remanente será salvo. Pero también tiene un plan para su iglesia y está purificando la iglesia para ser pura y sin mancha. No hay una diferencia entre los pueblos para Dios, la iglesia, Israel. Pero tiene un plan para cada uno de ellos. No es un plan distinto. No es una cuestión de dicotomía en Dios. Pero lo que Él inició en el pueblo de Israel, Él va a ser fiel en cumplirlo. Un montón de promesas para el pueblo de Israel que no han sido cumplidas hasta hoy. Solo lean Zacarías capítulo 8, Zacarías capítulo 14, Ezequiel, que son promesas específicamente para el pueblo de Israel. Y como yo creo que Dios no cambia, como yo creo que Dios no miente, Él va a cumplirlas a su pueblo escogido. Él dice aquí, va a purificar la nación de Israel y va a hacerlo, porque Él es fiel y es bueno. La nación de Israel está cegada por su propio corazón endurecido, pero Dios está permitiéndolo hasta su momento de revelar su gloria y el pueblo de Israel pueda ver al Redentor. Pero en esta economía de Dios, Dios ha tenido un plan maravilloso para desde la fundación del mundo para salvar a sus hijos como iglesia, y eso somos nosotros. Dios va a usar la purificación para mostrar su gloria y su amor y su misericordia a tu vida. Viene por una iglesia pura. Eso dice también Santiago, que Dios va a purificar y usar las pruebas para purificar tu vida. Eso dice también Hebreos capítulo 12, Dios va a usar la disciplina también para edificar un creyente que ama y glorifique, exalta su nombre con todo su corazón. Iglesia, la purificación de Dios no es odio de Dios. Que te duela lo que pasa no significa que Dios está ausente. Significa que Dios está obrando en tu vida de maneras que tú no puedes ver. La purificación, la opresión, la persecución es lo que Dios usa para purificar su iglesia. Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Eso dice Efesios capítulo 5, 27. Y dice algo muy importante. Dice que esta iglesia va a ser purificada por medio de la palabra. ¿Qué es lo que necesita entonces una iglesia más? Escudriñar la escritura. Depender en Dios. Confiar en Dios. No quitar su mirada de Dios. Porque Él volverá como un fuego para juzgar al impío. Pero usará ese fuego también para purificar la iglesia. Él vendrá y cuando Él venga, ya no va a haber remedio para los que son impíos. No existe tal cosa como el purgatorio. Eso es un invento humano. Pero la Biblia no declara eso. El juicio de Dios está cerca. O tú estarás delante del trono de Dios en la justicia de Cristo. O tú estarás recibiendo la justicia de Cristo en el gran trono blanco. Eso es una diferencia muy grande. O tú estarás delante del trono de Dios bajo la justicia de Cristo, o tú estarás recibiendo justicia y Dios demandando justicia desde el trono blanco hacia el impío. Quiero que busquemos 2 Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así. En su justicia, una vez más la justicia, Él dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. El fin de la persecución y las crisis en la vida del cristiano, ¿cuándo es? Cuando Cristo aparezca desde el cielo. No te estoy prometiendo bienestar, salud, riqueza. Lo que dice la palabra de Dios es que vas a ser, si eres hijo de Dios real, vas a ser perseguido, oprimido. Van a haber crisis y esas crisis Dios las va a usar para purificar tu corazón. Y eso se va a acabar, gracias a Dios, cuando Él aparezca. Así que el anhelo del creyente es decir, Señor, vuelve. Queremos disfrutar, anhelar y experimentar tu gloria. No por el hecho de no sufrir más, pero el hecho de experimentar y deleitarnos en ti. Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego. Y dice, ¿qué traerá? Traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Yo quiero decirte, esto no es para poner un corazón de temor por los resultados. Pero tener un temor a Dios, de que Dios va a cumplir su palabra. Él dice, va a venir en llamas de fuego y va a traer juicio sobre los que no le aman. ¿Se recuerdan Malaquías? Los que no tienen temor de Dios. Vendrá como un fuego consumidor. Y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer ¿Qué cosa? La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que han rechazado el Evangelio. Eso es lo que está diciendo el texto. Todo aquel que ha rechazado a Cristo como mediador entre Dios y el Padre va a ser consumido en el fuego de Dios. Eso es claro. No tengo por qué, ni siquiera necesitamos una interpretación, lo está diciendo el texto. Todos aquellos que han rechazado la buena mensaje del Señor Jesucristo serán castigados con destrucción eterna. Separados para siempre del Señor. No solamente el fuego consumiendo el alma de esta persona, pero el hecho de no tener la presencia de Dios en ningún momento de su vida. Serán separados de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo. El pueblo va a estar alegre, agradecido, glorificando su nombre por su regreso. Pero aquellos que se han negado estarán sufriendo condenación eterna. Hebreos dice, qué triste es caer en las manos de un Dios justo, de un Dios santo. Él no está jugando al Evangelio. Él no está jugando a ser Dios. Qué temible es caer en manos del Dios vivo. Ese mismo Dios sigue siendo amoroso, misericordioso, justo. Y su amor, y su gloria, y su justicia se ve en Cristo. Ninguno de nosotros pudiera salvarse de esa condenación sin Cristo. ¿Tú quieres la justicia de Dios? Ahí está la justicia de Dios. Es Cristo. Es Cristo. No puede salvarte. ¿Quién puede esconderse de esto? Si Él viene con todo su ejército, con voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios, no viene a jugar, viene a hacer justicia. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Eso también nos incluye a ustedes, porque creyeron en el mensaje. ¿Tú has creído en el mensaje? ¿Has creído en Cristo? Eso es devastador. Es solo el hecho de leerlo. Eso impresiona mi corazón, pero al mismo tiempo humilla mi corazón. Gracias, Cristo, por morir en la cruz por mí. Yo no voy a experimentar eso. No porque yo sea una persona buena, sino porque Cristo es bueno, fiel. Y la justicia de Cristo ha sido puesta sobre mi vida. Esa es mi convicción real. Dios vendrá como fuego consumidor. ¿Qué prefieres? Es una pregunta muy sencilla. ¿Prefieres el fuego consumidor o el fuego refinador? Pero no hay manera de escapar del fuego. ¿Ok? Las consecuencias son distintas. Por supuesto que sí. Yo prefiero que Dios me humille, me quebrante, me transforme. Eso es un fuego refinador. Pero cuando Él venga, habrá gozo eterno, deleitándome en la justicia de Dios. El sol de justicia, dice Malaquías, amanecerá para sus hijos. Pero hay de aquel que ha rechazado a Cristo. Él vendrá como llamas. Ustedes pueden leer Apocalipsis 9:21. Apúntenlo, Apocalipsis 9:21. Él dice lo mismo que dice Malaquías. Él pondrá juicio sobre adúlteros. Y está hablando, ustedes pueden ver una variedad de personas, estrato social, cultural, económico, cualquier estrato, pero es un solo hombre, un solo tipo de hombre, el que no honra a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Ese no tiene esperanza. No hay salvación para un hombre que no honra y glorifica a Dios con toda su fuerza y con todo su ser. ¿Él será el fuego abrasador o será el fuego consumidor? Una de estas dos cosas pasarán. O serás recibido en la justicia de Cristo, o serás abatido por la justicia de Cristo. ¿Entiendes eso? Estas dos cosas, una de dos pasarán. Para los hijos de Dios serán recibidos en la justicia de Cristo. Los que no son hijos de Dios serán abatidos por la justicia de Cristo. ¿Entiendes eso? Es profundo. Si eres hijo de Dios, Dios te recibe por la justicia impuesta sobre tu vida en Cristo Jesús. Si no eres hijo de Dios, la justicia de Cristo caerá sobre tu vida. Eso es lo que dice Dios ahí. Pero deberíamos estar preocupados. Deberíamos tener un peso en nuestros corazones sobre aquellos que se pierden, por aquellos que no reciben la verdad de Dios. Ese debería ser un peso que consume al creyente. Un peso desgarrador en su corazón de todos aquellos que van al infierno. El infierno es real. La palabra lo enseña. Hay un libro entero de una referencia de que Cristo regresará. Pero también de que hay un lugar esperando para aquellos que decidan desobedecer la gloria y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por supuesto, sus hijos anhelamos ese día con devoción. ¿Estás anhelando eso? Sus hijos anhelamos ese día con devoción. ¿Tú lo anhelas? ¿Tú anhelas ese día con devoción? Veamos Tito 2. Tito 2, versículo 12 al 13. Que dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Esa es una vida piadosa. Mientras, ¿qué dice? Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, claro, dice, debemos vivir una vida piadosa que honra y glorifica a Dios con sabiduría y justicia y devoción a Dios mientras esperamos su regreso con gran expectativa en nuestro corazón de que Él regresará en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad y le veremos tal y cual es. Esa es la esperanza del creyente. Sus hijos deberíamos estar anhelando profundamente el regreso del Señor. Vamos a ir rápidamente a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. En cambio nosotros, dice, no somos nicaragüenses. Dice, en cambio nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. ¿Tú tienes esa ciudadanía en los cielos? El texto dice, en cambio nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. El texto continúa donde viene el Señor, donde vive el Señor Jesucristo. Y escuchen esto, dice, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Estás esperando que Él regrese como tu Salvador? ¿Quieren leer otro texto? Me encanta Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Del 18, son bastantes versículos, pero quiero que los leamos. 18 al 23. 8, 18, 23. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Esto tiene que poner un eco profundo en tu corazón. Dice que Dios revelará quiénes verdaderamente son sus hijos. Uno de los engaños más grandes, masivo a nivel eclesiástico, es que la gente engaña y piensa que es hijo de Dios cuando quizás no lo es. Pero ¿sabes qué? No te puedes escapar debajo de un título. Si tu corazón no ha sido sellado por medio del Espíritu Santo que te garantiza que eres hijo de Dios, aquí dice Dios va a descubrir tu mentira de años morales. Dios va a revelar quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios, por supuesto, por el pecado del hombre. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de partos. Y los creyentes, dice, gemimos también porque anhelamos su regreso. ¿Tú le estás anhelando? Un texto más. Yo sé muchos textos, pero es necesario. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. La iglesia debería estar anhelando el regreso de Cristo. Debería estar preparando el corazón para el regreso de Cristo. Jesús habló mucho de preparar nuestro corazón para su regreso. Las parábolas. Parábolas de las vírgenes. ¿Estás esperando al Señor? Dice aquí, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, escuchen esto, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Dios no es lento para cumplir su promesa. Como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, ese es su deseo. Pero en el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y toda la tierra con todo lo que hay en ella quedarán sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Dice, y esperar con ansias el día de Dios y apresurar que este llegue. Vivir con ansias y apresurar es un anhelo. Usted no puede apresurar la mano de Dios. Dios tiene un tiempo específico para su regreso. Nadie sabe la hora, así que no anden creyendo esas tonterías de la gente que dice que mañana es el fin del mundo, que el pasado mañana va a ser el fin del mundo, que va a ser una actualización de datos. No es mañana, va a ser dentro de 15 días. Llega 15 días, no pasa nada. Dice, tengo que actualizar datos quizás en un año. Llega un año, no pasa nada, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. ¿Ok? ¿Estás listo para ese día? ¿Glorificarás y exaltarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? En su primera venida, Cristo vino en humildad. Vino en humildad. En su segunda venida, Él vendrá como un rey glorioso que es. En su primera venida, Cristo fue golpeado, despreciado y asesinado. Eso lo leyó Michael en Isaías 53. Y en su segunda venida, Él vendrá con voz de arcángel y trompeta de Dios. Él matará al impío. Eso dice su palabra. En su primera venida Jesús vino a servir, pero en su segunda venida Él traerá a su iglesia y su pueblo para que le sirvan a Él como el Rey soberano que es. En su primera venida Él nos dio gracia por medio de su justicia en Cristo Jesús. En la segunda venida Él traerá la justicia como juez que dejará caer sobre el impío. En su primera venida salvó al perdido. En su segunda venida condenará al impío. Ese es el verdadero Jesús. Ese es Dios realmente. Tú no puedes entender el amor de Dios sin entender la justicia de Dios. Tú no puedes entender el amor de Dios al salvar si tú no puedes entender que Él es santo, santo, santo. El error universal del hombre es simplemente tomar un atributo de Dios y aislarlo de Dios. Y decir, Dios es amor. ¿Cómo Dios va a condenar al impío? Dios odia el pecado y odia al pecador. Salmo 5:5. De hecho, el texto dice, aborrece al pecador. Ese es Dios realmente. Ese es Dios en todo su esplendor. Pero ¿sabes? Por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él muestra su justicia y su amor. Porque Él ha dejado caer la ira sobre Cristo. Ahora sus hijos pueden disfrutar de una herencia eterna en los cielos. por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Él volverá pronto. ¿Estás listo? Él volverá pronto. Con esto voy a terminar. No tienes excusa. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. O serás salvado por la suficiencia de Cristo o serás condenado por la justicia de Cristo. No hay áreas grises. ¿Ok? O te salvas por la suficiencia de Cristo y los méritos de Cristo, o vas a ser condenados por la justicia de Cristo en el gran trono blanco. No hay áreas grises. Quiero que entiendas esto. Si tú mueres hoy sin Cristo, vas al infierno. Él pronto volverá. Eso es lo que dice Malaquías 3:7. ¿Estás listo? Él dice algo poderoso. Ahora, si quiero que se arrepientan y me acercaré a ustedes. Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que los traspasaron. Generalmente, las cuadrillas que hacían esto eran 5 soldados romanos. No se refiere a ellos. Se refiere a toda la nación judía y todas las naciones del mundo. Todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. Él viene y el texto está en presente y nos da la indicación de que no vendrá en el futuro o que está planeando venir. El texto evoca que Él ya está en camino. Él ya está en camino. Él viene. ¿Estás listo? Si tú mueres hoy, ¿cuál será la justicia? ¿La justicia de Cristo en la cruz del Calvario o el juez impartirá su justicia? Quiero terminar con las palabras de Jesús. Capítulo 22 de Apocalipsis. Versículo 20. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Jesús, y Juan responde, amén, ven Señor Jesús. Jesús dice, yo vengo pronto. ¿Estás listo? Iglesia, ¿estás listo? ¿No será que estés engañado todo este tiempo pensando que eres un hijo de Dios? ¿No será que estás engañado pensando que en otra oportunidad puedes rendir tu vida a Cristo? ¿Qué te garantiza que no morimos al salir de este edificio? ¿Estás listo para estar enfrente del gran Rey? ¿Podrás estar delante de Él? Aún los creyentes en su amor y gracia impuesta por Cristo en la cruz del Calvario sobre sus vidas, tendrán un regocijo, pero un temor reverente a Dios. Pero tú puedes estar parado delante del gran trono blanco, podrás estar de pie delante del Dios Todopoderoso, santo, santo, santo. Aún tus obras de moralidad, aún tus obras buenas, no pueden salvarte, porque dice Isaías que son trapos de inmundicia. Dios los va a tirar y los va a arrojar al infierno. ¿Estás listo para enfrentar a Dios? ¿Realmente crees que puedes salvarte en tu propia fuerza y capacidad? Él vendrá como fuego. Él dice, yo vendré. He aquí, Él viene. Él está en camino. Él ya viene en camino. Y yo digo, pero han pasado más de 2000 años desde que Cristo vino. Pero dice Pedro, no sean insensatos. Como algunos piensan de que Él no viene. Él viene. ¿Por qué? Porque el Padre lo dijo. Porque el Hijo lo dijo. El Espíritu Santo también lo dijo. Y Dios no es alguien, no es un hombre para mentir. Él ha dicho la verdad y Él vendrá. ¿Estás listo, iglesia? ¿Estás confiando en la suficiencia de Cristo en tu vida? No solo hoy, Pero todos los días de tu vida estás confiando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estás confiando en el poder de la cruz. Estás confiando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es su sangre preciosa la que te ha limpiado. En Isaías capítulo 1 dice, vengan, estemos a cuenta, arreglemos este asunto. Borraré sus pecados, dice el Señor. Dios tiene el poder para salvarte. Solo Él puede salvarte. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Te estás condenando. Dios está siendo paciente en su amor y su misericordia. Pero tú rechazándolo, estás ahorrando para ti mismo vasos de ira que Dios dejará caer sobre tu vida. Tu arrogancia delante de Dios es basura. Tú no puedes estar delante de Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Y el único que nos ha dado la capacidad para poder presentarnos delante del Padre es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si has rechazado a Cristo, estás condenado. Porque no hay otro salvador. No hay otro mediador dado a los hombres y su nombre es Jesucristo. ¿Estás listo para enfrentar a Dios? ¿O estás listo para deleitarte en la presencia de Dios? Quiero invitarles a orar. Y se pongan sobre sus rodillas si usted quiere hacerlo. Si realmente tú estás seguro de lo que Dios ha hecho en tu vida, pues dale gracias a Dios. Porque no son tus obras, es la obra de Cristo. Pero si tú no estás seguro, yo te pido, por favor, no salir sin confesar tus pecados delante de Dios. Sin hablar con alguien sobre tu vida. Si hoy mueres, ¿cuál será tu destino? No importa cuántas cosas buenas morales hayas podido hacer en toda tu vida. No cuentan delante de Dios. Si no vienen por medio de la obra de Cristo Jesús. El pueblo preguntó, ¿dónde está tu justicia, Dios? Y él dijo, Cristo es la justicia. O la recibes para vida eterna. O la rechazas para condenación eterna. Señor, yo te ruego, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Señor, no quiero engañarme a mí mismo, Señor, pensando que soy un hombre que no soy, Señor. Cuando esté enfrente de ti, ese día sabré qué tipo de hombre fui toda mi vida. Pero Dios, yo confío plenamente en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No lo merezco, no lo gané y no estoy haciendo nada incluso para merecer algo más, Señor. Tú hiciste todo lo necesario para salvar al hombre en la cruz del Calvario. Ni sus buenas obras, ni su justicia. Cristo completamente hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso dice, consumado es. El que recibe a Cristo tiene la vida eterna. Y Señor, yo confío en las promesas, confío en tu palabra, que tú salvarás al que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero Señor, también mi corazón tiene un peso por aquellos que rechazan tu obra y tu justicia, Señor. Hay un dolor en mi corazón por aquellos que están rechazando a Cristo. Van a enfrentarse contra el Dios Todopoderoso en su santidad y no hay nada que cubra esa maldad. Serán expuestos y tú aplastarás al impío, Señor. El día de la salvación es hoy. Si estás inseguro de tu salvación, es confesar eso a Dios y decirle, Señor, confío en tu obra en la cruz del Calvario. Confieso mis pecados, soy pecador, no puedo salvarme a mí mismo. Aún, Señor, he pecado muchas cosas de tantas maneras, Señor. Quiero someter mi vida completamente a tu gloria y tu reino, amar a Jesús con todo mi corazón y con toda mi fuerza y depender de Él en todo momento de mi vida, anhelando tu regreso cuando tú vengas por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no recibiremos la ira que merecemos. Pero Él recibió la ira en la cruz, Señor, y hoy podemos disfrutar, deleitarnos de una esperanza viva. Y confiamos, Señor, en su obra. Y creemos en su obra, Señor. Aunque todo alrededor diga que no, Señor, yo confío en lo que hiciste en la cruz del Calvario. Que tú mantendrás tu palabra, salvarás al remanente y salvarás a tus hijos. y nadie puede impedirlo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo hay. Señor, que yo pueda vivir para la gloria y la honra de tu nombre en todas las áreas de mi vida, anhelando tu regreso. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga.